con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música y hoy lo haremos con un musicólogo, porque estamos con Juan Pablo González, el gran musicólogo chileno. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, Gonzalo, muy bien, muy contento de estar en un programa como este y conversando contigo.
Nosotros encantados de tenerte en este programa. Hace rato te consta que queríamos entrevistarte. Juan Pablo González es doctor en musicología por la Universidad de California en Los Ángeles. Es también director del Magíster en Musicología Latinoamericana y de la revista Contrapulso de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, ARLAC-IMS. Desde 2022 es profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid. Junto a sus muchos artículos en revistas académicas, destacan también sus numerosos libros. Entre ellos vamos a hacer apenas una selección: Pensar la música desde América Latina, Problemas e Interrogantes, que es de 2013 y tiene 5 ediciones en Chile ese libro, en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Tú ofreces, ¿no es cierto?, un pensamiento acerca de la música, los músicos, las audiencias y las industrias culturales en América Latina. Y también lo haces desde una suerte de renovación de la musicología a partir de la década de 1980, que ha llevado a esta disciplina a revisar el modo en que estaba pensando la música. Esa es una idea recurrente desde ese libro y en los siguientes, ¿no?
Sí, porque se pasa un poco más de una musicología muy enfocada en el análisis de la partitura y en la biografía de los compositores, que fue muy necesaria durante mucho tiempo, digamos todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, a una musicología más inspirada por los estudios culturales, por el propio giro social de la historia, que es la disciplina madre de la musicología. Entonces, es una musicología como más dinámica, más interdisciplinaria, más enfocada en problemas. Y ese es un poco lo que yo intento, digamos, como poner sobre la mesa en ese libro.
Claro, porque la musicología es una disciplina que se dedica al estudio histórico de la música de tradición escrita, sobre todo.
Y además el fuerte enfoque en la tradición escrita, que algunos musicólogos empezamos como a moverlos hacia la música popular. En realidad los primeros fueron los británicos, ¿no? Que es una nación tan tan poderosa, con tanta historia y con una carencia en un momento de compositores, porque después de Henry Purcell, va a venir Benjamin Britten, por supuesto, pero hay una laguna más o menos grande y va a haber esta sistemática importación de compositores alemanes. Entonces, como que de alguna manera los británicos dijeron, bueno, no tendremos a Brahms ni a Beethoven, pero tenemos a John Lennon y tenemos a Eric Clapton, entonces hagámonos cargo de eso. Ese fue un poco un giro que empieza a ocurrir a finales de los 70 en la musicología británica.
Claro. Seguimos con la lista de tus libros. Está En busca de la música chilena, crónica y antología de una historia sonora, que escribiste con José Miguel Vara, que fue publicado originalmente en el 2005 y reeditado en 2013, un compendio de toda la crítica musical que se ha hecho en Chile.
Sí, ese es en Estados Unidos teníamos esos libros que se llaman como fuentes de lectura, una cosa así, fuentes de lectura para la filosofía de la música, fuentes de lectura para la sociología de la música, en que te compilan en un texto un montón de artículos, ¿no?, y los tienes todos a mano. Yo dije, bueno, hagamos lo mismo cuando aparece este proyecto bicentenario, como de narrar una historia de la música en Chile, y yo propongo más bien esta idea de compilar crítica de todo el siglo XX, un poco más o menos ordenado por décadas, y destacando qué es lo que tiene cada década.
Claro. Y bueno, también tenemos los volúmenes Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950, que escribiste en coautoría con el historiador de la Universidad Católica, Claudio Rolle, e Historia Social de la Música Popular en Chile, 1950-1970, ese es de 2009, con Claudio Rolle también, y Oscar Olsen, los dos grandes invitados que ha tenido este programa. Luego tú seguiste con Desencuentros de la Música Popular Chilena 1970-1990, que, claro, continuó la investigación sobre músicas más recientes, pero ya no con ese enfoque de historia social necesariamente.
Claro, porque a medida que nos acercábamos al presente, a pesar que se hace historia del tiempo presente, todos sabemos, pero no había tanto repertorio, tanto artista que descubrir y que dar a conocer, como ocurría en la primera mitad del siglo XX, incluso mediados del siglo XX. Entonces el enfoque empezó a cambiar y empecé a seguir solo, por una decisión compartida con Claudio, ¿no? Oscar fue un músico invitado para el volumen de los años 50, porque el gran conocedor de los años 50, protagonista un poco también. Y con Claudio tomamos esa decisión y yo pude también como ahondar en esto que se va a empezar a llamar musicología popular, que es cómo desde la musicología tú puedes trabajar con estos repertorios.
Uh-huh. Y bueno, el año pasado salió Música Popular Chilena de Autor, Industria y Ciudadanía a finales del siglo XX, editado por Ediciones Universidad Católica. En el prólogo de ese libro tú escribes: escribo este libro desde la triple condición de fanático, crítico y académico. Fanático que ama una porción del inmenso campo de la música popular, que toma distancia de otra y que puede sentir indiferencia ante una porción mayor, y que asiste a los conciertos de sus estrellas favoritas y se conmueve con el contacto directo con los músicos que estudia y admira, donde lo uno lleva al otro, y que te has encontrado, bueno, investigando a personas que están vivas, es decir, ya no es tanto historia, es más memoria en lo que se ha convertido este objeto de estudio. Sí, sí, sí. Es una manera de hacer historia oral. Al final de este libro, después de una extensa bibliografía que incluye prensa, discografía, documentales y videoclips, hay una larga lista de personas entrevistadas. ¿Cuáles de esas entrevistas que hiciste para este libro te impactó más, Juan Pablo?
Sí, yo no soy un gran entrevistador. Más bien converso y le muestro a los músicos lo que escribo sobre ellos. Sin duda que un trabajo muy intenso de este tipo de conversación fue con Mauricio Redolés, porque es una persona intensa, con mucha historia, con mucha claridad sobre lo que está haciendo. Y lo otro son los músicos que nunca me respondieron, que eso también es interesante, porque que en el fondo eran los más rockstar, digamos, y que yo sentía que si no me respondían, como que finalmente me daban carta blanca y me decían: bueno, es tu tema, este es lo que tú estás escribiendo, escribe lo que quieras.
Claro, sobre Jorge González y Los Prisioneros, por ejemplo, hay dos decenas de veces que los nombras y también los analizas, pero no está Jorge González en la lista de entrevistados. No
está, claro, y tampoco está Álvaro Enrique.
Claro, sí. Por ejemplo.
Pero sí está Joe Vasconcelos y fue al lanzamiento del libro en el Liguria y hizo la fila y me dijo que era la primera vez en su vida que hacía una fila para que le autografiaran algo.
Oye, y de alguna manera, este giro, como para resumirlo, si ya no hay historia social, es como historia musical. Tú mismo dices que hay que incorporar un criterio estético también a la hora de investigar música popular.
Sí, claro, quizás ya deja de ser historia, puede ser historia del tiempo presente, pero tiene que ver más con algo que a mí siempre me incomodó en los estudios de la canción o los estudios de la música popular, que era: vamos a hablar de esta canción, vamos a hablar de esta canción. ¿Y de qué hablamos de la canción? De la letra. Como que las canciones fueran letras, ¿no? Si son letras, claro que tienen letras, pero son letras performadas, son letras cantadas, son letras puestas arriba de un escenario, son letras cantadas por un micrófono, son letras mezcladas, masterizadas en un estudio de grabación, son letras puestas en canciones que están en discos con artes de carátula, son letras vistas a través de videoclip. Entonces hay una suma de medialidades y de autoralidades, que es una palabra que me invento, de la cual había que hacer justicia, y básicamente en este libro que tú señalas, el del año pasado de La Católica, uh-huh, y el que viene ahora, me dedico fundamentalmente a eso, a proponer un modo de estudio de la canción popular con nuestros repertorios desde el sur, desde América del Sur, considerando que los grandes libros que hay, las grandes teorías, vienen de los musicólogos británicos, como estábamos hablando antes.
Claro. El libro que se lanza este jueves es Música Popular Autoral de Fines del Siglo XX, Estudios Intermediales, justamente que era a lo que tú aludías cuando lo comentabas. Es de Ediciones Universidad Alberto Hurtado y se va a lanzar en el Campus B de la Universidad Alberto Hurtado a las 17 horas del jueves 13, esto es en Los Leones 1200 Providencia. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a tu lista, que no tiene que ver necesariamente, con tus intereses de investigación académica, porque la primera obra en tu lista es Bach?
Sí. Claro, ¿y cómo no vamos a empezar con Bach? Sobre todo siendo chileno, ¿eh? Esa devoción por Bach es muy chilena.
¿Ah, sí?
No, los franceses no. Los franceses no, los italianos lo respetan, pero esa cosa, los brasileros, Villalobos se metió a Bach en el bolsillo.
Y escribió sus bajianas brasileiras.
Imagínate un compositor chileno haciendo bajiana. Es una falta de respeto.
Bueno, y tú elegiste la primera de las seis suites para cello solo, sí, escritas entre 1717 y 1723. Estas suites, que hoy son famosísimas, eran nada conocidas hasta principios del siglo XX. Pau Casals, cuenta la leyenda a esta altura, descubrió una partitura en 1889, tenía 13 años, en una tienda de segunda mano en Barcelona. Empezó a tocarla, la empezó a tocar en público y finalmente en 1936 las grabó. Y de entonces han venido un montón de otras versiones de grandes chelistas de esas obras. Tú elegiste específicamente el preludio de la primera suite, que es en sol mayor. ¿Cuál es tu historia con esta obra?
La historia con la suite de cello tiene que ver con un compañero de colegio, como el año 74, 75, que era amigo de Santiago Larraín, que tenía una casa en el Arrayán y tenía una colección de vinilos bastante grande. Entonces, él nos prestaba la casa, él parece que no estaba, porque lo que hacíamos era que nosotros, tú te imaginas, el Arrayán en el año 74 era un pueblito. Entonces, nosotros sacábamos los parlantes de su maravilloso equipo estéreo al jardín, poníamos la suite de Bach y nos íbamos a un cerro que estaba al frente y nos gustaba escucharlas de lejos, porque esa desnudez que tiene la suite, ¿no? Es como una música que no tiene nada que la apañe, que no tiene nada que la cubra, ¿no? Era como más desnuda todavía al escucharla en la intemperie y a lo lejos. Y esa era una experiencia casi mística, escuchando en esa situación la suite de Bach. Y después con mi profesor Ernesto Quesada, que siempre encontraba que nosotros queríamos tocar más de lo que realmente podíamos, como que normalmente, como que lo que queríamos tocar, y como nos veía motivado, ya, denle, y empecé yo con esa suite, la alcancé a tocar en público, el preludio, solamente el preludio. Entonces sentí que había llegado a un punto, y eso fue importante, digamos, en mi vida, en mi trayectoria. Pero ahí la musicología y la composición me estaban tirando, eso de tener tres amores no se puede.
Muy bien. Bueno, como tú decías, es música desnuda, pero al mismo tiempo tan profunda.
Claro. Sí, no, y además el uso en el cine, en Gritos y Susurros, la zarabanda de la suite número 5, es una cosa así. Además, en esa época había menos cine, pero era más significativo. Mientras menos cine había, más te impactaba el cine, porque tenías que ir al cine. Era la película de Bergman o la película de Fellini que había y tú la ibas a ver y quedabas marcado la semana completa. Y con buenas bandas sonoras, con las bandas sonoras de Kubrick, todo eso era una cosa realmente muy, muy impactante, ¿no? Para uno en esa época.
Muy bien, bueno, la versión que tú elegiste es la del chelista letón israelí Misha Maisky, en una grabación de 1985.
Maravilloso. ¶¶
Ese era el preludio de la suite número 1 para cello solo en sol mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada el chelista Misha Maisky en una grabación de 1985. Estamos con el musicólogo Juan Pablo González en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Juan Pablo es bien distinta. Se trata de Las Morillas de Jaén, una canción popular española que canta la famosa cantante La Argentinita, acompañada al piano nada menos que por Federico García Lorca. Cuéntanos la historia de esto y cuál es tu historia con esta obra.
Una gran, no sé si la palabra sea confusión, pero una gran mezcla de cosas y una canción que me aparecía por lados distintos por los cuales no tenía que aparecer. Porque primero que nada, García Lorca. Entonces, mi mamá me recitaba García Lorca cuando yo era demasiado chico, seguramente para entenderlo, pero me quedó tan marcado García Lorca. Y después descubro que en las obras completas, al final de las obras completas de García Lorca, vienen todas las partituras para canto y piano que él editó, publicó, tocaba con estas canciones tradicionales españolas. Entonces ya hay un vínculo, digamos, con el poeta en el piano. Pero después descubro que es una canción del Renacimiento. Y yo como guitarrista en los años 70, por supuesto que la música del Renacimiento era muy importante, es una música que podías tocar más fácilmente, los grupos de música antigua, recordemos que Chile es pionero en el movimiento de música antigua en América Latina. Yo algo de la U alcancé a estudiar, no me dediqué al punto, pero la música antigua, tanto lo que tenía la Juana Subercaseaux en la Universidad Católica como lo que se hacía también en la Universidad de Chile, fue muy importante. Y ahí aparecía el repertorio de este repertorio de García Lorca, que qué tenía que ver con la música antigua. Más aún, la Argentinita... Y ahí aparezco como investigador, es cupletista. Uh-huh. Son todas estas mujeres que cantaban, bailaban, que se derivan de la zarzuela, del género chico, del género ínfimo, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y que tienen un impacto muy grande en el ámbito hispanohablante, digamos, tanto en América como en España. Entonces, resulta que la Argentinita era una cupletista de comienzo del siglo XX que yo también estaba estudiando porque había venido a Chile, etc. Y para terminar el asunto, cuando Rolando Alarcón graba canciones de la Guerra Civil Española, graba La Morilla de Jaén, que no tiene nada que ver con la Guerra Civil Española, casi nada tiene que ver con la Guerra Civil Española, claro. Pero lo ponen en la Guerra Civil Española, por alguna razón que yo me he dedicado toda mi vida a buscar, porque les cambian las letra, los cuatro muleros son los cuatro generales, les van cambiando la letra, o hay autores que son posteriores a la Guerra Civil que son canciones de memoria, como Sánchez Ferloso, el gallo negro y el gallo rojo, como el fascismo y el comunismo, ¿no? Y ahí está, aparece la María de Jaén. Entonces mi interés por la nueva canción chilena, Rolando Alarcón, Quilapayún, Payún, todo eso me aparece nuevamente en la María de Jaén. Entonces, y estuve en Jaén hace poco dando unas conferencias, tiene muy buen aceite de oliva.
Así es, entre otras cosas. Así es. Bueno, escuchemos entonces. Esta es una grabación de 1931, grabada en 5 discos gramofónicos de pizarra de 25 centímetros y 78 revoluciones por minuto. Por eso que suena como suena, pero tiene el valor enorme de que escuchamos primero a la Argentinita, tal y como cantaba, acompañada por Federico García Lorca en el piano. La canción es Las Morillas de Jaén. Esa era Las Morillas de Jaén, una de las canciones populares españolas, interpretada por la argentinita, acompañada en el piano por Federico García Lorca. Estamos con el musicólogo Juan Pablo González en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Bueno, de España nos pasamos a Chile, porque la siguiente obra en la lista de Juan Pablo es la tonada número 5 de las 12 que compuso Pedro Humberto Allende, una obra que él escribió entre 1918 y 1922. ¿Cuál es tu historia con estas tonadas que son parte de nuestra identidad musical, no?
Sí, no, al principio dije, bueno, tengo que hacer un poco de proselitismo con la música chilena, digamos, no voy a poner solamente música europea o lo que viene después, pero no. Porque nuevamente esa tonada la toqué, porque cuando tú estás estudiando un instrumento, normalmente tienes que estudiar un piano de apoyo, un piano técnico, piano complementario, uh-huh, le llaman. Y yo estudiaba piano ya en la Escuela Moderna de Música con la hermana de Jorge Peña, la Silvia Peña, que yo no tenía idea que era hermana de Jorge Peña, estudié con ella. Después se crea la sede occidente de la Universidad de Chile, que la dirige la Elena Weiss. En el fondo, todo lo que estaba en la Escuela Moderna se va a esta sede occidente en el año 75. Me voy para allá, se enferma doña Silvia y doña Elena Weiss me hace clase. Yo no estudiaba piano, yo estudiaba guitarra, incluso tenía uñas en la mano derecha, lo cual dificultaba el tocar el piano. Y la señora Elena era de temer, o sea, todo el mundo le temía, era muy seria, tenía un genio muy fuerte, digamos, y tenía estas muletas con que caminaba, entonces era una imagen, digamos, como un poco impresionante, que te impresionaba. Yo tenía 19 años, 18 años, se acercaba como esta persona, este personaje. Y con ella aprendí esta tonada, la pude tocar. Después creo que Luis Orlandini tiene una transcripción para guitarra. Mm. Le iba a preguntar, pero no alcancé.
Sí, transcribió tres de estas tonadas. Tres.
Y después con María Iris Radrigán hicimos un proyecto en la universidad, en el Instituto de Música de la Católica, que se trataba de hacer una edición crítica de la partitura original, que es una partitura que tiene una historia, digamos, pero en fin, que tenía varios errores. Hicimos ese trabajo, yo hice un estudio sobre las 12 tonadas, lo publicamos en la revista Resonancia, y cuando llegó el momento de grabar las 12 tonadas, ahí empezaron como los frenos o las dilaciones, o se acabó la plata, no sé qué pasó, nunca se grabaron, y quedó la maravillosa grabación de Óscar Gacitúa, que es la que podemos...
Que vendría como la grabación canónica, ¿no?
Claro,
porque sí. Ha habido después otras grabaciones de estas obras, por supuesto.
Sí, pero esta idea de hacer música de arte con nuestras músicas populares, digamos, que es, claro, viene de Chopin, pero también viene de Bach, y como que Pedro Humberto Allende lo alcanza a hacer justo a tiempo. Década del 10, París, estrena Viñes estrenaba al Venice, a Debussy, a Ravel. Entonces, como que Pedro Humberto Allende está en el lugar justo en el momento adecuado y hace sus tonadas con una historia que tiene las partituras que es bien particular.
Bueno. Muy bien, bueno, escuchemos entonces la tonada número 5 de las 12 tonadas de carácter popular chileno de Pedro Humberto Allende. El intérprete es el gran pianista chileno Óscar Gacitúa en una grabación editada en 1994. Escuchábamos a Óscar Gacitúa en la tonada número 5 de las 12 tonadas de carácter popular chileno de Pedro Humberto Allende.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Estamos con el musicólogo chileno Juan Pablo González en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos cambiamos de onda ahora.
Totalmente.
Porque, claro, hablábamos de profundidad acerca de Bach, pero aquí también tenemos algo muy fuerte y muy profundo, porque Juan Pablo eligió el último movimiento del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen, Alabanza a la Inmortalidad de Jesús. Esta pieza, como saben nuestros auditores y auditores, fue compuesta por Messiaen y fue estrenada también siendo prisionero de un campo de concentración nazi en plena guerra mundial. En mayo de 1940, Messiaen servía al ejército francés como secretario y fue capturado por los alemanes y enviado al campo de concentración de Görlitz, en Silesia. En medio de sufrimientos y privaciones, en medio de hambre, de hecho, compuso esta, que es una de sus obras maestras, con un violín que tenía tres cuerdas, un piano desafinado, un clarinete y un cello, que eran los músicos disponibles, interpretaron el cuarteto ante 5.000 prisioneros sin esperanza terrenal.
Claro, es como el sufrimiento, la desesperanza y lo sublime, ¿no? Y cómo la música puede ser hermosa y te puede sobrecoger con ese telón de fondo que tú muy bien dices. Me gustaba, igual que la tonada de Pedro Humberto Allende que acabamos de escuchar y la suite de cello de Bach, por la desnudez, por la sencillez, digamos, de la factura, ¿no? Es un piano con un violín, el piano solamente hace un acorde que lo rebota, es un acorde que rebota y va como siguiendo a este violín que se va escapando, que va como tratando, yo creo que, de trascender esta condición humana en la que se encuentra el violinista de una manera como bastante desesperada y bastante agónica. Desde el punto de vista musical, tiene algo que seguramente es herencia de Debussy, aunque Messiaen una vez le dijo al compositor chileno Carlos Riesco, que le preguntó, porque yo, varios compositores, y Cirilo Vila también, hacían seminarios de análisis con Messiaen en París. Entonces, en un momento, Carlos Riesco tuvo la increíble osadía de preguntarle qué significaba ser un músico francés. A Messiaen le pregunta qué significa ser un músico francés. Seguramente por los problemas que tenemos nosotros de qué significa ser un músico chileno. Y Messiaen como que paró un poco, digamos, miró así como a lontananza y dijo: tener que luchar contra la sombra de Claude Debussy.
Muy fuerte.
Mira.
Muy fuerte.
Tener que luchar contra la sombra de Claude Debussy. Entonces, lo que tiene Debussy, que ahí la lucha no le resulta, es que tiene una cosa maravillosa, que no es normal en la música, que tú tienes una línea melódica y al repetirla, la repites con otra armonización. O sea, la línea melódica nos va vinculada a una armonización. Debussy te repite algo, te hace una recapitulación y lo armoniza diferente, ¿ya? Y en esta pieza pasa, pero a una pequeña escala, digamos. Es decir, cómo el sentido de la nota prolongada del violín cambia porque cambia el rebote del acorde, ¿no? Y te da, esa misma nota no ha cambiado, pero como cambia el acorde, esa nota adquiere como otro color, otra dimensión, otra expresividad, ¿no? Y siempre buscando un reposo que no llega. Melodía infinita de Richard Wagner, sería una aberración decirlo, pobres franceses tratando de sacarse a los alemanes de encima, y ya se los habían sacado, digamos, como para decirle a Messiaen, pero hay algo también de la melodía infinita. Y esto, ¿por qué fue importante? Porque era una obra que analizábamos con Cirilo Vila en el conservatorio, los estudiantes de musicología, composición, algunos de interpretación, a altas horas de la noche, porque Cirilo llegaba una hora y media más tarde a hacer la clase y nosotros lo esperábamos. Incluso había un campeonato de ajedrez que se llamaba Esperando a Cirilo, porque Cirilo era como un niño y él, con lo que encontraba, se le llamaba la atención, se interesaba y se encontraba contigo y te conversaba contigo todo el tiempo que tuviera necesidad de conversar, ¿no? Y ya hacía una hora que había comenzado la clase. Entonces nos cortaban la luz. En compañía 1264, a las 9 de la noche nos cortaban la luz y era la única manera de terminar la clase de Cirilo, que en vez de empezar a las 4, había empezado a las 6 y media. Pero todos fascinados, los 6 que estábamos ahí, los 8, si era, eso era todo, digamos, y escuchando a Messiaen y que te cortaran la luz. No había celulares en esa época con linterna, entonces alguien tenía un llavero con linterna para poder bajar los 5 o 6 pisos sin luz.
Muy bien. Bueno, escuchemos el último de los 8 movimientos del cuarteto para el fin de los tiempos, Alabanza a la inmortalidad de Jesús. Los intérpretes son Lubén Yordanov en violín y Daniel Barenboim en piano, en una grabación de 1979. Ese era el último movimiento, Alabanza a la Inmortalidad de Jesús, del Cuarteto para el Fin de los Tiempos, de Olivier Messiaen. Los intérpretes eran Lubin Yordanov en violín y Daniel Barenboim en piano. Estamos con Juan Pablo González en La Música que Cambió Mi Vida, en Radio Beethoven. Juan Pablo, como musicólogo, eligió un disco clásico total del rock del siglo XX, bueno, del rock. Se trata de Abbey Road, el último disco grabado por los Beatles. Y tú elegiste específicamente I Want You, esa canción, y la siguiente, que es Here Comes the Sun, con incluso la manera en que estas canciones están conectadas o desconectadas.
Sí, sí, yo creo que yo reivindico el en esta época del playlist, que cualquier orden sea un playlist, yo reivindico la narrativa de los discos, digamos, las canciones están puestas de tal manera que además uno se acostumbra y cuando tú terminas de escuchar una canción de los Beatles, como que a los que somos Beatlemaníacos, como que tú quieres la siguiente, ¿no? Es como el otro movimiento de una sonata, por así decirlo. Entonces, me parece que esas canciones están conectadas. Y reivindico esa idea de la narratividad del disco, ¿no? Además del lado A y el lado B y todo eso. Uh-huh. Ahora, yo era chico en la época de los Beatles, era como de los grandes que bailaban los Beatles en las fiestas, pero alcancé yo a bailar el Abbey Road, yo creo que debe haber sido el año 70, que era como el disco que llegó, yo debe haber tenido unos 13 años, y lo alcancé a bailar. Entonces, finalmente los Beatles, o sea, que bailar los Beatles en una fiesta es como participar de lo que son los Beatles, porque para eso eran los Beatles. Después se inmortalizaron, son canónicos, lo escucha en streaming, en el auto, pero los Beatles eran para bailarlo en una fiesta si no podías ir a verlo en vivo porque no vivías en Liverpool o en Londres, o porque dejaron de tocar. Entonces eso fue muy, muy impactante para mí. Y esa canción, I Want You, además es una canción que dura 7 minutos, es un lento de 7 minutos, que si tú ya te lo sabías, digamos, y sacabas a bailar a la niña que te gustaba y ella no sabía, digamos, tú tenías 7 minutos, digamos, bailando con la niña. Entonces también había como una especie como de trampa ahí. Pero lo que más me impactaba de esa canción es cómo termina o cómo no termina, y cómo se enlaza con Here Comes the Sun, que es una de las pocas canciones de Harrison que graban los Beatles.
Sí. Bien, porque viene muy heavy, ¿no?
Claro, cuando, además dice She's So Heavy, ¿no?
She's So Heavy, y claro, toda la música es muy heavy. Se mete ruido blanco con un sintetizador Moog que estaban estrenando, sí, en ese momento. Sí. Se hace muy heavy y de repente corta abruptamente.
Claro, tiene varias partes en la canción, lo cual puede ser también obra de George Martin, porque, digamos, él participa bastante como en la estructuración de las canciones. Tú ves que ellos tienen ideas, digamos, y que hay un genio atrás como él que les ordena las cosas. Entonces, justamente como la gran coda, por llamarlo de alguna manera, que debe durar la mitad de la canción, aparece en la introducción, es la introducción, ¿no? Viene la canción y llega un momento cuando Lennon dice "She's so heavy", que empieza a repetirse esta secuencia, empieza a hacerse densa, a hacerse heavy, efectivamente, empieza a aparecer un ruido asociado a la secuencia y no termina nunca. Y ahí se producen dos situaciones que tienen que ver también con la música minimalista. O sea, o lo repeles porque ya no lo soportas más, o te entregas. Y si te entregas, eres acogido, eres llevado y eres mecido y estás dentro. Y estás dentro. Entonces no quieres que termine nunca. Y en un momento te va a abandonar porque ni siquiera te va a avisar cuando termina. Termina de manera abrupta y te abandona. Te suelta en el vacío que hay entre un track y otro track. Y como compensación de esa caída al abismo negro, aparece Harrison diciéndonos que ahí viene el sol y que la sonrisa nuevamente aparecerá en nuestro rostro, y con ese punteo de guitarra maravilloso y esa como beatitud que tiene esa canción, digamos, y que te acoge después. Es como después de haber caído prácticamente al infierno o al purgatorio y haber resucitado. Es una experiencia muy fuerte, pero hay que escuchar las dos canciones con lo que estoy diciendo. No quiero hacer un spoiler.
No, muy buena la descripción. Vamos a escuchar el comienzo de I Want You, luego vamos a fundir con el final de esa canción, vamos a dejar ese abismo y luego Here Comes the Sun. ¿Te parece?
Maravilloso.
Oh, won't you so bad? sun, here comes the sun, I say it's all right.
Esas eran I Want You y Here Comes the Sun de los Beatles. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el musicólogo chileno Juan Pablo González. Juan Pablo, muchas gracias por esta conversación súper interesante, muy variada de música y muy bien descrita la música, desde luego.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y sobre todo la posibilidad que le das al invitado de enfrentarse a esa pregunta. O sea, la pregunta es todo, ¿no? Te enfrentas a esa pregunta, la rumeas, la das vuelta, buscas por dónde y te vuelves a conectar con esa música que cambió tu vida, que además, y doy el aviso, y ahí cito al maestro Teodoro Adorno, la música que a uno más le gusta es la que menos hay que escuchar.
Muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.